Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
¿Y esto es?
Vino y crimen.
Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola, Irene, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien también. Pero bueno, me gustaría empezar pidiendo disculpas porque la semana pasada no pudimos hacer capítulo nuevo, subir capítulo nuevo del podcast, porque mi ordenador decidió que no quería trabajar el día de la grabación y entre trabajo, la vida y al final pues no pudimos grabar otro día. Así que perdón a todos. Disculpas totales.
Así lo cogemos con más ganas.
Sí. Esperemos que, yo espero que no vuelva a suceder nunca, pero no lo puedo descartar porque intentaremos avisar con más antelación, eso sí, en nuestro Instagram, que lo hicimos, pero mucha gente no se enteró, obviamente, porque fue el último día, última hora. Y, pero ya digo, espero que no vuelva a pasar, pero no, yo no prometo nada. De todas maneras, de hecho, hoy si notáis mi voz un poco rara, es que no estamos grabando al 100%. Yo estoy un poco agotada mental y físicamente, pero las enfermedades no nos paran, pero los problemas de ordenador sí.
Efectivamente, es lo único que nos puede frenar.
Pero lo prometido es deuda y hoy vamos con un caso que nos han pedido desde Rusia. Lo que nos pidieron por correo, ¿te acuerdas, Sara?
Sí, la que nos pidió nuestra oyente, ¿verdad?
Sí, y estoy muy, muy ilusionada por ello. Y la historia es de lo más interesante y terrorífica. Como he dicho, nos la pidieron por mail hace un par de semanas. Y primero, pues eso, dar gracias a las personas que nos la pidió. No solemos dar nombres en el podcast por tema de privacidad, pero muchísimas gracias. Y mails como el tuyo, tú sabes quién eres, nos hacen, a mí personalmente, me hacen que me apetezca seguir más con esto.
Sí, nos hace mucha ilusión. Quieras que no, pues te motiva a seguir.
Sí, desde luego. Así que, pero bueno, Sara, tú solo sabes el nombre del caso que vamos a hablar hoy, pero no sabes de qué va, ¿no?
Efectivamente, no. Y mira que me quedo con las ganas de cotillar un poquito.
Sí. Yo decía, yo seguro que sabes el nombre, se va a poner, pero no.
No, ha sido buena.
Pero bueno, espero que estés preparada para la historia de uno de los asesinos en serie más prolíficos que yo me he encontrado en mis investigaciones.
Madre mía.
Hoy vamos a hablar del asesino en serie, Andrei Chikatilo. Me he preparado la pronunciación del nombre. Que lo sepáis. Y no es así, la pronunciación es como más rusa, pero yo no soy capaz de hacerla, así que voy a decirla así.
Bueno, la españolizamos, la pronunciación.
Para este caso, vamos a trasladarnos a la antigua URSS. Alguno de nuestros oyentes sabrá de primera mano que era la URSS, porque o han vivido en ese periodo, o vamos, otros lo habrán estudiado en primaria, y otros solo lo conocerán de las películas. Como no todo el mundo tiene por qué saber lo que es la URSS, vamos a empezar con un pelín de historia, muy poquita, lo prometo. Pero quiero que os introduzcáis bien en el tema que os voy a contar. Y por favor, Rafa y diversos historiadores que nos puedan escuchar, no me matéis si cuento algo mal, por favor. Bueno, pues a principios del siglo XX el pueblo ruso estaba muy cansado de sus gobernantes y de la brecha social y económica entre ricos y pobres. Se estaba empezando a extender las ideas de igualdad por Europa y se estaba dando a conocer el comunismo. Para el pueblo ruso que vivía sometido por el régimen de los zares, el comunismo fue ganando adeptos de una manera muy exponencial. Muchas fueron las causas del descontento y de los hechos que pasaron después, pero para resumir, en 1917 se produjo una revuelta del pueblo ruso para poner fin al régimen de los zares. Si muchos de vosotros estáis pensando en la peli de Disney de Anastasia, pues no os culpo, porque yo también lo pensaba, pero el tema tiene bastantes más ángulos. Total, que de 1917 a 1922, Rusia está envuelta en una guerra civil entre partidarios y detractores de la revolución. Finalmente, en este último año, en el 22, los partidarios de la revolución, aunados, la mayoría bajo la bandera del comunismo, se hicieron con la victoria. Se funda en 1922, el mismo año, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que comúnmente se conoce como la URSS. Hay muchísimos planos de la URSS que investigar, ya te lo digo. Pero para nuestra historia voy a simplificar diciendo que este sistema de repúblicas estaba unificado bajo un sistema político de partido único, el Partido Comunista. Y me estoy recordando muchísimo a mi profesor de historia, que te cagas.
Total.
Prometo que luego la historia es mucho más interesante. A ver, en realidad la URSS es súper interesante, ¿sabes? Te metes a investigarla, pero bueno, es solamente un pequeño contexto para poneros ahí en situación. Bueno, pero no solamente la actual Rusia formaba parte del territorio de la URSS, también estaban integrados en esta unión pues otros países como Estonia, Letonia y Lituania, que si no lo digo, esos tres países, si no los digo juntos, como que no.
Ya no me queda no gusto. Sí.
Bueno, ahí está Armenia, Georgia, Bielorrusia, Moldavia, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, todos estos están. Que no sabemos bien ubicarlos. Y Ucrania, que es la que nos interesa en esta historia.
Me estabas recordando un poquito a Eurovisión.
Total, ¿a que sí? Entre profesor de historia y Eurovisión, algo así entre medias. Pero es que de verdad necesitáis saber esto. Bueno, a ver, no necesitáis saber esto, pero yo creo que es importante poneros en contexto.
Sí.
Seguimos. Y ya solo queda un pelín de historia. Muchas cosas pasaron en la URSS, pero para nuestra historia es importante mencionar, ¿por qué me pasa esto de cambiar?
Estamos hablando de Rusia, no de China.
Ya no sé, tú, no sé qué me pasa con este tipo de cosas. Vale, pues es importante mencionar el Holodomor, que esto no es gracioso. Esto es el genocidio ucraniano que tuvo lugar entre el 1932 y 1934, donde las políticas de hierro de Stalin, que era el mandatario de la URSS, hicieron que casi 7 millones de personas fallecieran, ya fuese por asesinato, asesinadas o de hambre. Puesto que se impuso una política para confiscar toda la comida y granos para plantar del campesinado ucraniano. El resultado fue desolador. Hambre excesiva, inanición y gente muriendo en los campos de trigo intentando comerse las espigas directamente porque es que se estaban muriendo de hambre. Sí, la verdad que no lo conocía, es algo que no había ni estudiado ni había... No tenía ni idea. Pero bueno, os hacéis una idea del percal. Este es el contexto histórico y macabro, vamos, donde nuestro protagonista nace. Y ya me dejo de historia y voy al tema. El 16 de octubre de 1936 nacía Andrei Chikatilo en una pequeña localidad llamada... Venga, que esto me la he jugado mazo. Y eso que mira la pronunciación. Yavlochene, en Ucrania. Por favor, no me matéis. Perdón a la persona que nos ha enviado el email, perdón por la pronunciación. Andrei creció solo con su madre, puesto que su padre había sido capturado por los nazis. Como hemos dicho, el hambre seguía haciendo estragos y la muerte convivía de una manera muy estrecha con la vida. Estamos justo en el periodo después del Holodomor. Acabó en el 34, pues en el 36 aún seguía... Y vamos, se pasaba bastante mal. Para que os hagáis una idea de lo diferente que era esa época, una de las historias que la madre de Andrei le contaría para que se portase bien, que no sabemos si es una historia real o no, le contaría que a su hermano mayor, Stefan, le habían raptado unos campesinos y que lo habían desollado y se lo habían comido.
Es como la historia del coco, pero a lo salvaje.
Sí, sí, pues puedes vivir con esta historia, que es solamente para que te portes bien cuando eras pequeño, pero hay cierta parte de realidad en eso. Varios historiadores afirman que durante esta época de hambre extrema, el canibalismo era un hecho relativamente común en las partes de Ucrania rural. Así que parte de verdad tiene.
Qué heavy. A ver, yo entiendo que también la desesperación y el hambre por sobrevivir también llevaría a eso.
Era parte tenida de realidad. En cualquier caso, este tipo de atmósfera marcó la infancia de Andrei. Las fuentes que he estado consultando describen su personalidad en infancia y adolescencia como temerosa, asustadiza y eso, que tenía miedo de todo lo que le rodeaba. De todas maneras, si yo crezco creyendo que a mi hermano se lo han comido, pues hombre, también sufriría algún tipo de paranoia, ¿sabes? Y algún tipo de trastorno. Eso ya para empezar. Bueno, continuando. Se caracterizaba por ser introvertido e inseguro. Acabó desarrollando muchos complejos que impedían que se relacionase de una manera que consideramos normal, entre comillas, con sus compañeros de colegio. Además, Andrei era una persona bastante patosa durante su crecimiento, puesto que era miope, pero sin diagnosticar. No llevaba gafas, pero no veía de lejos correctamente. Según las fuentes que he consultado, Andrei, incapaz de defenderse, se limitaba a aguantar todas las burlas. Según fue creciendo, esas burlas fueron empeorando, en parte por su actitud pasiva, que acababa enfadando más a los que se metían con él. La verdad que con el tema del bullying nunca se sabe lo que es mejor, si defenderte o ignorar a la persona que te está haciendo el mal. Pero bueno, al final los que quieren hacértelo pasar mal, lo van a hacer igualmente. Les da igual que te defiendas o que no. Como decimos, los maltratos fueron a más. Los insultos hacia Andrei, al que consideraban raro, estaban a la orden del día. En alguna ocasión le bajaban los pantalones y le golpeaban hasta que se quedaba tendido en el suelo. Todo este conjunto de penurias que sufría Andrei no ayudaron para nada en su desarrollo social. El amor propio de nuestro protagonista estaba por los suelos, en su adolescencia sobre todo. Esto se acabó manifestando en timidez y problemas para relacionarse con las mujeres. Que esto ya lo hemos visto en otros casos, lo de la dificultad para relacionarse con las mujeres. En esta época en la que se desarrolla la sexualidad individual, de, o se está desarrollando la sexualidad, por Dios, no sé. La sexualidad individual de cada persona, pues tener dificultades a la hora de relacionarse es cuanto menos complicado. Y según las fuentes que he consultado, se dice, se comenta que la primera vez que Andrei llegó a eyacular no fue durante un acto sexual, sino durante un forcejeo con una chica. Unas fuentes dicen que fue durante el forcejeo, otras que durante un abrazo. El caso es que los compañeros se acabaron enterando de lo que había pasado y la noticia corrió como la pólvora. Y obviamente, pues ya te puedes imaginar las risas a costa de Andrei que todo el mundo se echaba en ese momento.
También, qué penita, ¿no? Yo me pongo a pensar, si fue durante un forcejeo, no, pero si fue durante un abrazo, es que él, la única muestra de cariño que había tenido. Es un poco también triste, ¿no?
Ya, pero independientemente, ya sabes cómo el resto de la gente es y pues ya. Se reían de él.
Muy cruel.
Desde luego. Que yo creo que no ha sido ni el último ni el primero que le ha pasado eso, pero bueno.
No.
Recordemos que también nos da pena cuando son jóvenes y lo pasan mal. Cuando ya son mayores y hacen actos de
eso
mal,
es.
Ya no nos da pena ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Pero bueno, seguimos. Esta no fue su única experiencia sexual frustrada, la del abrazo o la del forcejeo. Según un artículo del ABC, y cito literalmente, en otra ocasión intentó consumar con otra chica, pero tampoco pudo debido a que le era imposible tener una erección. Nuevamente, todos conocieron lo que había pasado. En definitiva, descubrió que era impotente y eyaculador precoz, y eso le hizo estar obsesionado con el sexo. Si la dignidad de Andrei estaba ya minada, esto ya fue la gota que colmó el vaso. Se estaba empezando a forjar una necesidad que resultaría mortal. Después de acabar su época en el instituto, Andrei se vio obligado, como todos los jóvenes de esa época, a formar parte del ejército ruso. Lo que he podido encontrar de esta época lo podemos definir en una palabra: voyerismo. Y si os habéis quedado con ganas de saber qué más pasaba en esa época, pues yo también, pero no he encontrado nada más. Así que nos vamos a quedar con la gana de lo que pasó en esa época. Lo que sí sabemos con certeza es que Andrei se acabó casando en 1963 con una amiga de su hermana llamada Faina. Que se pronuncia como más como Fiona, pero se escribe como Fallina. Así que voy a decir Faina y me voy a quedar más ancha que larga. Tuvieron dos hijos. Tuvieron dos hijos, una niña y un niño. Pero sé lo que estáis pensando. Si Andrei era impotente, ¿cómo es posible que tuviese hijos? Pues muy buena pregunta. Lo que se sabe sobre esto, y que supuestamente acabaría diciendo tanto la esposa como Andrei, es que él habría eyaculado sobre su mano y después le habría metido la misma mano en la vagina a su esposa. Un método pues, muy común para tener hijos.
Perdona.
Muy común, muy común. Todos los que conocieron a Andrei en esa época vieron la cara de una persona trabajadora, educada y tranquila. Nunca hubo ninguna pelea con su familia, nunca tuvo ninguna pelea con su familia. Desde fuera podía parecer que la familia era perfecta, vivían de acuerdo con las premisas comunistas, con discreción y austeridad. Lo que el ojo no alcanzaba a ver desde fuera era la impotencia de Andrei, impotencia en sentido literal, de no conseguía excitarse lo suficiente para satisfacerse tanto a él mismo como a su mujer. Y ese tema lo tenía hiper frustrado. Aún así, la familia continuó con una vida aparentemente normal. Andrei, que no era mal estudiante, consiguió hacerse profesor, gracias a sus estudios en lengua y literatura rusa, ingeniería y en marxismo-leninismo. Y ese es el nombre de los estudios de la URSS, parece ser. Ser profesor, podemos decir que no fue la mejor decisión para Andrei. Si en el colegio, siendo adolescente, se habían metido con él, siendo profesor, pues no varió mucho la situación. Ahora los alumnos eran los que se metían con él, porque consideraban que era un profesor rarito. No sabemos cómo ser de nuevo el objetivo de todas las burlas pudo afectar a Andrei. Personalmente supongo que fue como la gota que colmó el vaso. Porque a partir de este momento es cuando se comienzan a ver cambios y comportamientos diferentes y peligrosos en Andrei. Andrei se dedicaba a colarse en los dormitorios de las alumnas. Algunas de ellas, según las fuentes, contaban que le habían pillado masturbándose en sus dormitorios cuando se estaban cambiando de ropa. Otras fuentes afirman que realizaban tocamientos a las niñas. El caso es que su atracción por los menores de edad fue creciendo e iba a ser cada vez más difícil de reprimir. Todo este hervidero en ebullición llegó a desbordarse en invierno de 1978, más concretamente el 22 de diciembre. A sus 42 años, Andrei experimentaría un gran deseo sexual y acabó convenció a Yelena, la contó. Mira que me he preparado los nombres, te los juro, pero es que cuando llego ya no sé decirlos. Bueno, una joven de 9 años, el caso que la convenció para que le acompañara. La pobre pequeña no sospecharía nada del amable y tímido profesor y acabó siguiéndole hasta una cabaña que se encontraba a las afueras de la ciudad. Andrei obligaría a la pequeña a desnudarse a punta de cuchillo. La idea que tenía el hombre era violar a la pequeña. Pero, debido a su impotencia, no conseguía llevar a cabo su plan. Suponemos que debido a la frustración y de cómo se estaban desarrollando todos los hechos, acabó forcejeando con la menor. Esto propició que la cortase sin habérselo propuesto en el brazo. Y se le salió sangre, ¿no? En este punto es donde cambia todo. La panorámica de la sangre de la menor provocó el deseo de Andrei. Lo que no había podido conseguir por medios normales lo acabaría consiguiendo de una manera perversa. Según las fuentes, Andrei consiguió una erección. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que este nuevo descubrimiento de placer provocó una reacción como animal en Andrei. Un deseo de matar.
Sí.
Así que cogió el cuchillo y comenzó a apuñalar a la pobre pequeña. Las fuentes difieren un poco sobre esto, pero parece ser que llegaría al orgasmo mientras estaba apuñalando a la menor. ¿O qué pensó que con cada apuñalada podía llegar a un orgasmo? El caso es que para Andrei el ejercer la violencia contra otras personas, sobre todo jóvenes, y el placer sexual iban de la mano. Ya se había hecho ahí una se había forjado ahí una cosa extraña. Y aquí va a poner algún tipo de comentario para quitarle el manto lúgubre, Dios, que no se habla, al asunto, pero es que no se me ha ocurrido nada. Lo que más me sorprende a mí personalmente es lo detallada que es la información sobre lo que sentía y sobre cómo lo vivió. Que por otra parte, bien que nos llegue para nosotros toda esta información, porque podemos contar la historia mejor, pero por otra parte es mega escalofriante.
Sí,
pensar en lo que estaba pensando este hombre. Seguimos, porque no contento con haber matado a la niña, Andrei realizaría una especie de ritual que se convertiría en su sello de identidad. Acabó abandonando el cadáver en una zona cercana al río. Cuando la policía lo encontró, que yo creo que tuvo que traumatizarles, porque se encontraron el cadáver totalmente mutilado y la seña de identidad de Andrei, el cadáver no tenía ojos, se los había extirpado. El tema de amputación de ojos pasó a ser la firma de la que hemos hablado.
Pasa de nada a todo, o sea, así.
Sí, en un momento, sí, además que había descubierto lo que le gustaba y ya está, y ya no hay freno, se frenó
completamente. Y se explayó, sí.
Sí, sí, sí. La policía, deseando encontrar al culpable de tal horrible crimen, se puso a investigar. Y la policía de la URSS no se caracterizaba por ser de lo más delicada posible. Si iban a investigar, investigaban bien, independientemente de los medios. El caso era llegar al culpable. Lamentablemente, la investigación no fue por donde debería haber ido, ya sea por falta de pruebas o porque nadie sospecharía de un profesor. Al final acabaron inculpando a un conocido agresor sexual llamado Alexander Kravchenko. Vaga decir que no existían pruebas para inculpar a este señor, más allá de que fuese un agresor sexual registrado por las autoridades. Pero el caso es que había que coger a alguien. Hemos visto mucho esto.
Sí.
Andrei se libra del castigo y la gente cree que se tiene al culpable entre rejas, así que todo está solucionado. Durante unos años se pierde la pista de Andrei, puesto que acaba dejando su trabajo de profesor y no sabemos si es por motivos personales o porque no aguantaba las burlas o porque había descubierto esta nueva afición de la que hemos estado hablando o porque le echaron del colegio por molestar a las niñas. El caso es que acabó trabajando para una fábrica. La suerte estaba de parte de Andrei, ya que su nuevo trabajo requería que viajase muy a menudo, lo que le hizo mucho más fácil matar sin ser descubierto. Aún así, hubo un periodo de calma. Dicha calma se rompería el 3 de septiembre de 1981, 2 años después de su primer asesinato. Todo parece indicar que Andrei precisó de los servicios de una joven prostituta de 17 años llamada Larisa Chachenko. Fijaos, solamente 17 años, ¿eh? Andrei quiso mantener relaciones sexuales con la joven, pero se volvería a chocar contra el mismo muro que caracteriza toda su vida sexual, la impotencia. La rabia acaba apoderándose de él una vez más, y lo que sucedió a continuación es tremendo, horrible, todos los adjetivos malos que te puedas imaginar. Estranguló a la joven hasta matarla. No contento con eso, y como la violencia era lo único que parecía excitarle, se masturbó hasta eyacular sobre el cadáver de la pobre. Y esta es la parte, o sea, hasta aquí, mal, pero más,
like,
más, ¿no?, o menos normal. A partir de ahora ya es la que más me horroriza. Le mordió la garganta. Mordió la garganta de la víctima rollo animal, como si matase a su presa, ¿vale? Pero hay más. La apuñaló con un cuchillo. Le acabó cortando los senos y se comió sus pezones. Se estaba ganando a pulso su alias de caníbal, que luego le llamarían caníbal. Y por último, firmó la escena del crimen arrancándole los ojos a la víctima.
¡Qué burrada!
Sí.
O sea, no le bastaba ya con matarla, que la tenía que destrozar.
Sí, horrible. Lo peor, que Andrei ya no dejaría pasar tanto tiempo entre víctima y víctima. Cada vez aguantaría menos tiempo. En ese mismo año, asesinó a 4 personas más. Tanto hombres como mujeres. Vamos, casi, bueno, mejor decir, tanto niños como niñas.
Sí.
El modus operandi para los asesinatos era similar. Primero, seleccionaba a sus víctimas y las llevaba a un lugar apartado. Lo más común era que raptase a sus víctimas en las inmediaciones de la estación de tren y que se las llevase a un lugar apartado por esa misma zona. Recordamos que Andrei viajaba mucho por motivos de trabajo, así que la estación de tren era un lugar súper conveniente para él. Su perfil de víctima solía ser niños o niñas que se habían escapado de casa y les engañaba ofreciéndoles comida. Cuando conseguía llevarles a un lugar apartado, Andrei cambiaba por completo. Entraba en un trance donde se convertía en una bestia. De hecho, muchos le acabarían llamando así, la bestia. No solo mataba a sus víctimas, sino que durante el asesinato a veces arrancaba trozos de carne de las víctimas y luego se los acabaría comiendo.
¡Uf! Madre.
Esto pasaba durante el asesinato. Después no se contentaba solo con eso, como hemos visto antes. Su ritual incluía destripar a sus víctimas. También hacía distinciones entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, les amputaba los genitales. Y en el caso de las mujeres, los pezones, que luego se acabaría comiendo. O sea que esto, desde lo que hemos dicho antes, es recurrente. Una de las partes de su ritual, como hemos dicho antes, era quitarle los ojos a las víctimas, pero no era la única, ni la última. De acuerdo con un artículo del ABC, Andrei acababa sus horribles escenas eyaculando sobre su mano y dejaba el semen sobre las víctimas. No dentro, porque no podía físicamente hacerlo. Recordemos que era impotente.
Sí.
Pero dejaba su semen en la escena.
Y con esto, a ver, ¿y con esto no le podían... no podían dar con él?
Ay, muy bien, ahora espérate, relax, que ya te vas adelantando más de lo que debes. De hecho, claro, es que sí, el semen fue una parte muy clave, pero no te adelantes, no te adelantes.
Venga, vale.
Ya hemos visto lo sanguinario y terrorífico que era este hombre. Lo que no os he dicho es cuántas víctimas se le atribuyen. Pues ni más ni menos que 53 personas. Andrei comenzó a matar en 1978. Y su última víctima mortal fue en 1990. En 12 años mató a 53 personas. Durante los primeros años iba dejando más espacio entre víctima y víctima, pero a partir de 1984 la cosa se iba haciendo cada vez más imparable. Ese mismo año, solamente ese mismo año, asesinó a 15 personas. Y como hemos dicho, si bien que es verdad que sus crímenes se esparcían por todo el territorio ucraniano, la ciudad de Rostov, y más concretamente su estación de trenes, era el epicentro del mal. Por eso se le acabaría llamando el carnicero de Rostov. Las investigaciones iban avanzando lentamente por parte de las autoridades. Hasta 1984, la policía se negaba a creer que los asesinatos hubiesen sido cometidos por una misma persona. Y por una misma persona que aparentemente no tenía ningún motivo político o económico, por lo que más que investigar, las autoridades de la URSS se dedicaban a intentar encubrir los casos. Los asesinos en serie no existían en la URSS, donde todos sus integrantes eran personas respetables. Esta clase de degenerados solamente se veía en países capitalistas. Eso es lo que se pensaba en esa época. Y ese tipo de pensamiento hizo que se retrasara más la investigación. Pero aún así, las autoridades pues intentaban dejar la piel investigando. Y teniendo en cuenta el tipo de víctima y la manera de matar, los investigadores se centraron en dos colectivos, la comunidad médica y la comunidad gay. Lo de los médicos yo lo llego a entender, por el tema de stripar, cortes,
pero,
lo de los
¿pero
ojos.
¿Y los gays?
Pues eso, la comunidad gay pues estaba basada solamente, pues yo entiendo que en prejuicios de la época, puesto que habían desaparecido niños varones. Está claro que la comunidad gay pues tenía que estar involucrada.
Y por yo me iba yo quizá un poco más por el tema de los genitales y cosas de estas, a lo mejor frustración o algún tema. Es que es lo único que se me puede venir a la cabeza, ¿eh?
No sé, el caso que en esa época se centraron en ese tipo de cosas. Pues ya está como pues minimizando. Pero bueno. Pues eso, en cualquier, como os habéis podido imaginar, estos hilos de investigación pues no sirvieron de mucho. Y eso que se interrogaron a miles de sospechosos, entre comillas sospechosos. Pero mientras se llevaban a cabo estas investigaciones, intentaba silenciar el tema, por otra parte, ¿no? Con una mano investigo y con otra lo silencio, para que la sociedad no entrase en pánico. Sin embargo, llegados a 1984, las autoridades no pudieron negar, ya no se podía negar que tuvieran un asesino en serie entre manos. Y se comenzaron a tratar a todas las víctimas como parte de una misma investigación. Antes era cada víctima por su lado, y ahora ya se empieza a tratar todo conjunto. La cosa se ponía seria. Tan seria que se envió desde Moscú a un coronel llamado Mikhail Festishov para ponerse a cargo. No me mires así, chala, por Dios. Para ponerse a cargo de la investigación. Este, junto a Víctor Burakov y con la colaboración del psiquiatra, te lo juro por Dios que este nombre lo he mirado, pero no soy capaz. Pugnashovsky.
Bueno, ha quedado bien.
Sí. Pues todos estos tres personajes, son reales, ¿vale? Estas tres personas redactaron un perfil criminal del llamado Asesino X. Dicho perfil era el siguiente. Esto sacado de un artículo de la ABC, ¿vale? Debía tener entre 25 y 50 años. Debía medir aproximadamente 1,67. Y debía ser heterosexual. Aquí ya no se busca a gente homosexual, sino heterosexual. ¿Por qué? Según el artículo este mismo de la ABC, afirmaron que no era homosexual porque, aunque mutilaba los genitales de los niños, lo hacía para feminizarles. El resto de sus víctimas eran chicas jóvenes o niñas, ¿vale? No era creativo ni demasiado inteligente, aunque él sí se lo creía. Era narcisista y arrogante. Era tímido, aunque integrado en la sociedad. No estaría casado y, en caso de estarlo, su mujer llevaría una vida independiente y tendría que tener antecedentes de violencia sexual. ¿Vale? Este es el perfil. Con este perfil criminal, los investigadores recopilaron a 25.000 sospechosos. Que se dice pronto.
No menos.
Pero en esa lista encima no estaba el nombre de Andrei, que así que él se seguía moviendo con total impunidad. Pero eso estaba a punto de cambiar. La fortuna quiso que Andrei fuese arrestado un día cualquiera por proponerle sexo oral a una prostituta. Como la ciudad ya estaba en extrema alerta, la policía registraría las pertenencias. Que hasta donde yo he encontrado no son las pertenencias de su casa, sino las pertenencias que llevaba encima él. Y encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Que si algo grita asesino en serie, es llevar ese kit encima. ¿Sabes? Es en plan de asesino en serie directamente. Así que la policía creía que podía haber dado con un asesino que estaban buscando. Pero aquí viene el truco. Recordemos que Andrei dejaba su semen en las escenas. Bueno, pues en la época no se hacían perfiles de ADN con el semen. Bueno, se hacían perfiles de ADN en general simplemente porque esa tecnología no existía o no estaba disponible. Pero sí se podía determinar el grupo sanguíneo de la persona a la que pertenecía dicho semen. Bueno, pues el caso. Que el semen debía de pertenecer a una persona con un grupo sanguíneo de AB. La policía tomó una muestra de sangre de Andrei para analizarla. La sorpresa, su grupo sanguíneo era A. Así que le descartaron como el asesino y le dejaron en libertad. No, recordemos que todo esto está pasando en 1984 y que el señor mató hasta 1990. En este punto en el que se le arrestó por primera vez, llevaba ya 32 víctimas mortales. 32, que se dice pronto. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿El del tema de los grupos sanguíneos? Pues no, resulta que Andrei es parte de un mínimo porcentaje de la población que presenta un tipo diferente de grupo sanguíneo si se analiza su semen a si se analiza su sangre. Tiene diferente grupo sanguíneo en semen y en sangre.
Oh, no lo había escuchado nunca.
Y tampoco, pero debe ser como súper mínimo, un porcentaje minimísimo, pues Andrei pertenecía a eso. O sea, mala suerte total.
Pero total.
Al quedar libre, y suponemos que con una sensación de poder tremenda, puesto que parecía que no iban a poder atraparle, Andrei volvió a matar en 1985. La investigación continuó de manera más bien poco eficiente, puesto que Andrei pudo seguir cometiendo 21 asesinatos más. Hasta que el 5 de noviembre de 1990... el KGB le descubrió tras finalizar su último crimen. Ya esto era tan importante que el KGB se había involucrado ya. El KGB era la policía de la inteligencia de la URSS, para quien no lo sepa. Bueno, pues el caso es que había matado a una joven de 22 años llamada Svetlana Korostik, ¿no? En ese momento, el 5 de noviembre de 1990, había matado a esta señora, a esta chica joven. Hasta 600 personas tomaron parte del dispositivo para atrapar a este asesino en serie. Al parecer, le acabarían descubriendo cerca de la estación de Rostov. Un agente, que estaba por ahí destinado, se dio cuenta de que Andrei iba manchado de sangre y tenía un dedo vendado. En este punto le arrestaron automáticamente. Ya está, en plan de... O sea, ya le tenían como en el punto de mira un poquito, pues ya en este caso ya le arrestaron automáticamente. E intentaron romperle de una manera muy KGB. Interrogatorios duros y largos, privación de sueño, hasta que se acabase rompiendo. Esto durante los 10 primeros días. Como eso no funcionaba, acabaron probando una táctica diferente. Llamaron a un psiquiatra. Este, mediante técnicas de acercamiento al sujeto, haciendo como que entendía por lo que Andrei estaba pasando, todo este tipo de cosas, pues en tan solo 2 horas consiguió que el asesino comenzara a confesar.
Madre mía.
Si es que muchas veces más vale maña que fuerza.
Efectivamente.
Y acabó confesando sus 53 asesinatos, de los cuales 31 eran mujeres y 22 hombres. Lo hizo de una manera bastante gráfica. Le proporcionaron un maniquí y demostró en directo cómo habían sido sus crímenes. De esto hay fotos en internet, que lamentablemente yo he visto y la verdad que ponen piel de gallina porque está el hombre encima de un maniquí con un cuchillo y como A mí me da mazo mal rollo, la verdad. Yo no os recomiendo que lo veáis. No, pero no. Si buscáis el nombre de este señor, va a aparecer. Se le atrapó en 1990, recordemos, que le habían arrestado en ese año. Bueno, pues se le acabó llevando a juicio en 1992, en abril. La escena del juicio era bastante dantesca, porque tenían a Andrei encerrado en una especie de jaula humana, no solamente para evitar que él pudiese hacer daño a alguien, sino para que la gente exterior no le hiciese daño a él, porque había bastante... La verdad que la gente estaba bastante enfadada con el hombre este, obviamente. Había matado a 53 jóvenes, niños y niñas, pues para no estar enfadado. Así que estaba como una especie de jaula metido. Una de las curiosidades que pasó durante el juicio fue que en cierto momento Andrei se bajó los pantalones y, quedándose desnudo de cintura para abajo, gritaría que él no podía haber hecho nada con nada de lo que se le imputaba, porque era lo que tenía ahí abajo era una inutilidad. Todo muy bien.
Sí.
Que te pase eso durante el juicio. Así que bueno, en este caso el juicio se centró más no en probar si Andrei había cometido sus crímenes, porque, o sea, estaba claro que era culpable, se centró más en saber si los había cometido bajo influencia de algún tipo de enfermedad mental.
Ya estamos.
Ya estamos, sí.
Ya estamos, buscando la enajenación mental.
Sí, básicamente. Pero con declaraciones como la que os voy a decir ahora, el tema de la enfermedad mental pues quedó bastante descartado. Según un artículo de La Vanguardia, Andrei afirmó esto durante el juicio. En los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. Así que...
No, pues eso es claridad mental total.
Sí, poca. Con todo esto, tan solo 2 meses después, se declara a Andrei Chikatilo como culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Y fue condenado a pena de muerte, porque la URSS era así y no se andaban con cosas pequeñas. Así que le condenaron a muerte. El 15 de febrero de 1994 se ejecutó, mediante un tiro en la cabeza, a Andrei Chikatilo. Y este fue el final del carnicero de Rostov. ¿Qué te ha parecido, Sara, el caso?
A ver... Voy a sonar un poco mala persona, pero me gusta el final.
Hombre, si te hubiese dicho, sale dentro de un baño.
Donde hay justicia me gusta. Vamos a ver, que no digo que se tenga que ejecutar siempre a todos los culpables, ¿vale? Pero tuvo su castigo.
Hombre, es que 53 personas son muchas personas, ¿eh?
No, y niños. ¿Qué culpa tiene un niño?
Y encima que no es un asesinato común y normal, es un asesinato que joder, su modus operandi no era nada... Era bastante salvaje.
Sí, porque sí. A ver, no trato de excusarle, ¿vale? Pero una cosa es, vale, lo coge, abusa de él, yo qué sé, ¿sabes? O le hace daño en el sentido de, pues, algún corte, algún tal. No, pero es que se ensañaba.
Sí, sí, es animal total. Y lo de ya comerse la parte de la... Yo ya claro. Había alucinado, ¿eh?
Eso, ahí quería llegar yo, porque vale con lo del semen, pero ¿y la saliva?
No sé qué tipo de técnicas forenses tenían, la verdad, en esa época en la URSS. No creo que fueran excesivamente buenas.
O huellas en el cuerpo, no sé. Es que según me lo estabas contando, yo diciendo, ¿y la saliva? ¿Y las huellas? ¿Y...
Sí, claro, que es como que deja un montón de pistas y así, pero también recordemos que eran los años 70 y 80 en la URSS, que no estaba muy desarrollado tan suficiente que llamaron a un psicólogo para hacer un perfil, ¿sabes? Que eso ya era como que la historia era negarlo todo, ¿sabes? Que no podía haber un asesino en serie en la URSS. Entonces, suficiente que consiguieron atraparlo. También mala suerte de que cuando tienen pruebas del tipo el semen con el grupo sanguíneo, que justamente este hombre pertenezca a este porcentaje, vamos. Mm. Que es como, joder, macho, parece que lo han hecho a posta. Y también yo me imagino también la sensación de impunidad que tenía que tener. Le apresan, le hace la prueba y le sacan. Pues ya...
Dijo, ancha es Castilla, dijo. Yo qué sé. Lo que me parece un poco fuerte es eso, lo de la obcecación de la URSS de decir no, en nuestra zona no puede pasar eso, ¿sabes?
Ya, sí, sí.
Y dejarlo pasar.
Sí. Parte, pues sí, muchas de las víctimas, pues al final yo creo que también... A ver, también hemos visto esto, aunque no es en la URSS, en otras investigaciones de obcecaciones por parte de la policía y de las autoridades, que al final son humanos y gente normal, pues que se cometen errores. Y al final se producen más muertes de las que se deberían haber producido, pero bueno, esto es triste, pero pasa en todos los sitios.
Lo importante es que los terminan cogiendo.
Sí, la verdad que sí. Más 5 años más tarde o 6 años más tarde de lo que se debería, pues sí, que se pudiera evitar un montón de muertes, pues sí, también es verdad. Pero bueno, esperemos que esto sirva para aprender de los errores y que no pasen en el futuro en ningún otro caso, que no creo que sea que tristemente seguramente volverá a pasar, pero... Pero bueno, el caso es que este hombre ya no existe, así que ya no va a matar ni se va a comer a nadie más, que eso es muy importante. Eso es muy
Efectivamente.
Importante. Y yo no tenía ni idea, no conocía este caso para nada, la verdad.
Yo tampoco.
Es un poco morboso y un poco violento y un poco raro uno, pero me ha gustado mucho, porque sí que hay casos que me han sugerido gente que ya los conocía, ya me sonaban de algo, pero sí, es que no tenía ni idea. Así que muchas gracias otra vez por haberlo sugerido, porque de verdad que me ha gustado mucho investigarlo. Ha sido como, no voy a decir muy ameno, ¿sabes? Porque no es ameno, pero que ha sido como muy muy fluido, vamos a decir fluido. La gente se va a pensar que estamos locas.
La verdad que ha sido curioso, pero y me gusta eso, que el ver cómo, y yo qué sé, le podía haber dado por otro tipo de maltrato, ¿sabes? Pero no, o sea, decidió, lo descubrió él según intentaba resolver, entre comillas, su tema de la impotencia. Entonces,
sí, claro. Eso también hace súper mención, que la impotencia fue lo que marcó este caso. Su impotencia a la hora de... No, o sea, literal y figurativa, ¿sabes? Las dos cosas. Que yo también... Que el tema de la impotencia con los hombres, ya sabes que es un poco extraño. Pues es que en este caso no es que sea extraño, es que derivó en un montón de muertes.
Y los niños, sería lo de los niños, porque a lo mejor no le suponían un rival para él.
Puede ser, o por su infancia, cómo se desarrolló él a nivel social en su infancia. No lo tengo muy claro, la verdad, que la mente de este asesino me resulta un poco extraña. Sí. Bueno, la mente de todos los asesinos me resulta extraña, pero de este más en particular. Pero bueno, yo, por favor, de aquí llamamiento también otra vez. Si tenéis impotencia, cualquier persona, mujer, hombre, me da igual, acudir a un especialista, por Dios, no os dediquéis a matar.
Hay soluciones.
Hay soluciones mucho mejores, desde luego. Pero, pues sí, la verdad me ha flipado este caso. Así que muchas gracias otra vez a nuestros oyentes por haberlo sugerido. Y nos podéis seguir, nos podéis hablar en redes, en Instagram, en...
En @vinocrimenpodcast o escribirnos un correo a
vinocrimenpodcast@gmail.com.
Eso es.
Y estaremos encantados de escucharos y de contestaros y de hacer todos los casos que nos pidáis. Y otra vez, disculpad por la semana pasada.
Sí.
No, esperemos que no vuelva a pasar. Y disculpad también mi voz de esta semana, porque estoy un poco, ya te digo, con moquitos y así. Espero que no... Espero que no os haya molestado mucho. Así que nos vemos la semana que viene. Sed buenos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.